Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.
Formación y articulación socioculturales. Con Jesús Figueredo del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. desde Pinar del Río, Cuba. Entre el 12 y el 14 de diciembre se llevó a cabo el 5º Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Educación Popular Ambiental en la ciudad cubana de Pinar del Río. El encuentro convocó a educadores populares ambientales de Argentina, Brasil, Guatemala, México, Colombia, Venezuela, Perú y Cuba, con una participación de 80 hombres y mujeres. Luego de 10 años de articulación de experiencias, el desafío presentado por el Centro de Educación y Promoción para el Desarrollo Sostenible, quienes fueron los anfitriones y creadores históricos de este escenario, consistió en poner a dialogar las experiencias de educación popular ambiental en torno a los sentidos y la incidencia política de estas prácticas. El encuentro también se realizó como parte de los esfuerzos para continuar socializando los por qué y para qué de las luchas ambientales, y hacerlo no solo desde la experiencia, también desde el sujeto social que conforma el entramado de las redes de construcción colectiva. Radio Mundo Real, a través de su corresponsal Danilo Urrea, se hizo presente en el Pinar del Río y dialogó con Jesús Figueredo, integrante del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr., y quien colabora en el programa de educación popular y acompañamiento de experiencias locales. Jesús también hace parte de la red de educadoras y educadores populares de Cuba y de la Red de Educación Popular Ambiental, un viaje conceptual. Partiendo de la educación ambiental clásica, que en los años 80 se desarrollaba, las organizaciones cubanas empezaron a transformarse y dieron un viraje fundamental alrededor de la Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro, cambiando la perspectiva desde una crítica profunda a la educación ambiental y sus limitaciones de lectura de las relaciones entre seres humanos y naturaleza. La desconstrucción de las relaciones de poder de dominación se constituyó como el elemento transversal de análisis, partiendo del corrimiento de una educación popular muy centrada en las relaciones sociales a una que vea a la naturaleza como un sujeto más del sistema de relación. En los debates que arrojó el encuentro, el elemento de la dimensión ética en la educación popular ambiental se presentó como no necesariamente consistente con las normas establecidas, con lo moral y socialmente aprobado.
Jesús Figueredo del Centro Martin Luther King en este 5º Encuentro Latinoamericano de Experiencias de Educación Popular Ambiental. Jesús, participamos y escuchamos los aportes que usted ha presentado con respecto a la comunidad de práctica de formación y articulación. ¿Cuáles son los principales temas que usted rescataría de esa formación y articulación en el proceso de educación popular ambiental, como se discutió en ese sujeto colectivo en el que se constituyó esa comunidad de práctica en este encuentro?
Bueno, hay al menos tres elementos esenciales que hemos discutido y que hemos discutido desde nuestras prácticas, porque esto es algo importante. Es decir, hablamos de una comunidad de práctica, pero no es una comunidad que no tiene en cuenta la individualidad, las experiencias, la praxis misma de cada persona que integró en ese taller esa comunidad de experiencias. Desde ahí enmarcamos tres elementos básicos. Uno, la cuestión del sentido político y la incidencia política de la educación popular ambiental. El otro, el elemento de la epistemología. ¿Cómo construimos una epistemología otra? Precisamente desde los sentidos políticos, desde la visión holística, integradora, de un trabajo ambiental y sobre todo formativo. Y el otro elemento tiene que ver con lo ético, la dimensión ética de ese sentido político y la dimensión ética de esa construcción de conocimiento, de ese episteme, ¿no? Si ahora sí, cómo construimos eso colectivamente, pero que está atravesado por un sentido político que es ético y por una ética que es política. Esos han sido los tres elementos. Pudiéramos ahora detenernos en cada uno en síntesis, ¿no? En el primero, en lo que hablábamos del sentido político, hay un sentido que tiene que ver con la intención de la educación popular ambiental, que ha sido también una intención de la educación popular, de su historia, que consiste en la desconstrucción de las relaciones de poder de dominación, partiendo, como ha sucedido en muchas disciplinas, en un corrimiento de una educación popular muy centrada en las relaciones sociales, a una educación popular que comienza a ver la naturaleza como un sujeto más de ese sistema de relaciones. Por tanto, cuando hablamos del sentido político de la educación popular, estamos hablando de la intención de transformar los patrones de relación, de dominación, que se reproducen en la relación entre los seres humanos y de los seres humanos con la naturaleza. Eso en cuanto al sentido político más claro, concreto de un espacio de formación. Para llegar a ese sentido político, ser coherente con él, nuestros espacios de formación los asumimos como procesos vivenciales. Y asumir como procesos vivenciales implica tener en cuenta dos elementos de los procesos, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que ponemos en práctica. Uno es la dinámica de los grupos de personas que van a trabajar y a desarrollar esos espacios, y el otro, lo temático, los contenidos mismos, los conocimientos que se ponen en socialización dentro de esa dinámica. Para, en muchos espacios se comete lo que yo puedo entender como un error de separar lo dinámico de lo temático. Tal tema, y yo para tal tema tengo un conjunto de técnicas, y muchas veces las lógicas que utilizamos como técnicas para trabajar están muy alejadas del contenido mismo de los temas que se trabajan. Por tanto, se produce la clásica incoherencia entre teoría y práctica. Y por otra parte, vemos que los espacios de formación pueden llevar eso, porque cuando se implemente, entonces que se va a llegar a la coherencia entre la teoría y la práctica. Nosotros decimos no, desde la formación misma, vista como proceso, desde un espacio más convencional de formación, que puede ser un taller mismo, que puede ser un seminario mismo, como la educación popular ambiental hace que ese espacio de formación, las personas que lo forman parte de él, vivan tipos de relaciones, vivencien tipos de relaciones que tienen que ver con los contenidos, con la concepción, con la epistemología que se está construyendo. Es otra manera entonces ya de ver desde el sentido político la construcción de conocimiento, donde lo fundamental aquí es el diálogo de saberes. Y por tanto no hablamos de una única verdad, ni tampoco de un conocimiento que está formado por la sumatoria de conocimientos. Estamos hablando de diálogos de saberes que van a ponerse en función de un conocimiento nuevo, de un conocimiento otro, donde hay algunos elementos importantes que no aparecen en los cánones del conocimiento desde los cuales hemos construido nuestras ciencias, nuestras prácticas sociales, nuestras prácticas ambientales, desde los cuales percibimos, llegamos a construirnos la percepción de cuál debe ser la relación entre los seres humanos y de ellos con la naturaleza. ¿Qué cosas son esos elementos diferentes? Bueno, primero tiene que ver con que no hablamos de un conocimiento que jerarquice y dicotomice o fragmente la realidad. Al ser un diálogo de saberes, nos lleva a ver un conocimiento que es un sistema de saberes, donde el saber científico, el llamado saber científico, el llamado saber popular, dialogan no como cosas contrarias, ni como que el saber científico es el saber y el otro no, o como que el saber científico tiene la verdad y el otro no. Es como se complementan en ese sentido. Aún más allá, lo que llamamos ciencias sociales y ciencias naturales desde este intento de construir otro epistema, pues nos lleva a pensar en que no debe existir división entre o fragmentación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Ya para esta forma de hacer el conocimiento, esto comienza un poquito a romperse. Y los enfoques que hacemos, los hacemos desde un sistema, desde el enfoque más de sistema socionatural. No hablamos de sociedad guión naturaleza. Hablamos de sujetos que cohabitan un sistema socionatural. Aún en los ejemplos que pudiéramos poner de zonas donde todo sea naturaleza, donde no aparezca un ser humano por ningún lugar, nadie me puede discutir que aún en este planeta hoy, ese sistema más virgen, más primario de formación vegetal, ecosistema biológico hablando, no tenga la incidencia del ser humano en él. Aunque no necesariamente esté habitando dentro del lugar. Si está habitando el lugar, bueno, esa incidencia es aún más. Pero verlo así me implica ver ese planeta como sistema socionatural. Por el mismo desarrollo científico y tecnológico, el ser humano ha llegado hoy no solo a la Tierra, al cosmos. Entonces la visión es más incluso cosmocéntrica y no tanto antropocéntrica. No tanto centrado en el ser humano, sino en la relación de ese sistema. Creo que esa es otra epistemología en la que vamos construyendo. Y esto tiene que estar atravesado por un elemento ético fundamental que no necesariamente en todos los casos coincide con las normas establecidas, es decir, con lo moralmente aprobado, socialmente aprobado. Este elemento ético es considerar que el otro y la otra, seres humanos, son sujetos y no objetos dentro de las relaciones de ese sistema, que son relaciones alumno, profesor, formador, informados, educador, educando, pero también son relaciones hombre-mujer, negro, blanco, indio, también son relaciones jefes o personas que tienen determinados roles de decisión y lo que llamamos subordinado. En toda esa madeja de relaciones sociales, la visión está ética, está en que el otro y la otra sea un sujeto del sistema de relación y no el objeto al que yo le transmito un conocimiento, el objeto que yo transformo a mi conveniencia y en algunos momentos incluso provocando retroalimentación. Y cuando hacemos retroalimentación decimos que estamos haciendo algo participativo, porque entonces la persona participa. Pero la retroalimentación como feedback lo que me está diciendo es hasta cuándo, hasta qué punto ha llegado a esta persona lo que yo quiero que llegue. Me retroalimento y entonces cambio mi mensaje, cambio mi discurso, pero ¿en función de qué? De lo que yo como sujeto quiero. Y la persona objeto, esa que estoy considerando objeto, nunca es un objeto. Eso lo hemos construido. Porque esa persona tiene mediaciones de la vida que tienen que ver con sus culturas, que tienen que ver con, hasta con su lenguaje, con sus formas de vida, ¿no? Y cada cosa que decimos a esa persona, la persona la pasa por el filtro de sus mediaciones. Por tanto, construye significados. Y es la visión de tener en cuenta esos significados que construyen las personas en este proceso lo que le da la calidad de sujeto. Estoy hablándolo más desde el punto de vista incluso comunicacional. Pero es muy importante, yo no puedo separar comunicación de formación. El sentido es ese. Y son procesos en los que no, uno no va solo con la función de enseñar, tiene que ir con la aptitud también de aprender. No puedes ir solo con la actitud de cuestionar, sino de dejarte cuestionar desde los significados de la gente. Es ahí donde empieza la construcción de otro tipo de epistemología, de otro tipo de conocimiento, sumándole la visión sistémica, holística, y al mismo tiempo es muy ético. el tener en cuenta que el otro no es el objeto que yo utilizo, que yo domino, que yo manipulo. Y en ese sentido se ha escrito mucho desde la sociología, y la educación popular lo ha hecho como un eje o frente fundamental de lucha, al menos la educación popular que compartimos, esa de Paulo Freire, que ha tenido antecedentes de prácticas educativas en América Latina muy buenas. Dentro de ellas nosotros también situamos a José Martí, pero yo no puedo decir José Martí era un educador popular. Es decir, para nosotros, Paulo Freire comienza a develar, a desconstruir los modelos de dominación y bancaria de esa educación, y por supuesto empezamos a ver resonancia con pensamientos emancipadores, liberadores, de personas que nos antecedieron, como esa gran persona que fue José Martí, ¿no? Ahora, en ese sentido, lo ético también incluye a la naturaleza en este trabajo de educación popular ambiental. Es decir, la naturaleza y los elementos que la integran es un sujeto más. La pregunta sería, ¿y el hombre está fuera? ¿El ser, la mujer está fuera? ¿Los seres humanos estamos fuera? También somos naturaleza. Entonces, yo tengo que formar de tal manera en que las personas que nos estamos formando nos asumamos como un sujeto biopsicosocial. Por tanto, es una formación que no pasa solo por el falso concepto de la racionalidad, sino una racionalidad que implica subjetividades, que implica motivaciones, que intereses, pero pasa también por el cuerpo. Tiene también lo conductual, es decir, lo corporal, lo conductual, lo cognitivo, lo sensitivo. Hay que construir, diseñar estrategias de formación que asuman esa integralidad del ser humano, para que no sienta que la naturaleza está allá, sino está aquí. Yo también soy esa naturaleza. Y cuando pensemos nuestras relaciones de producción, nuestras relaciones sociales de producción y cómo producir, tengamos en cuenta que la naturaleza no es un recurso, sino es un bien común. Y la categoría esa de bien común no es porque el ser humano se la ponga, es porque la tiene en sí mismo, en sus ciclos de producirse y de reproducirse, en sus formas de relacionarse. Ahí hay una existencia que tiene un derecho a existir porque existe, no porque me es útil a mí como ser humano. Desde eso ya estamos entrando en otros patrones. Es decir, no quiere decir que no use a la naturaleza, es que la use dándole la connotación de sujeto que tiene por su derecho a existir como tal. Y por eso la asumimos dentro de nuestro proceso de producción como un bien, y al asumirla como un bien implica otra cosa: cuestionarnos nuestros ciclos de producción, cuestionarnos hasta qué punto la creación productiva que tenemos en nuestra racionalidad es una creación que armoniza con la producción de la naturaleza, y hasta qué punto no. Entonces, hasta ahí llegamos. Y todo esto nada tuviera sentido si nuestro sentido político, nuestra visión de incidir en esa transformación, nuestra epistemología, que pienso que no debe estar dejarse de construir nunca, es decir, es algo que debe estar haciéndose constantemente, y nuestra ética tiene un posicionamiento, por supuesto, antisistémico. Antisistémico ante el sistema global, capitalista, patriarcal, antropocéntrico, homofóbico, adultocéntrico, y por ahí podemos mencionar muchas características de ese sistema que es el que domina y rige hoy en el planeta Tierra. Por tanto, eso me dice que yo tengo que empezar a hacerlo desde lo más pequeñito, con todas estas cosas que hemos discutido en este taller, pero teniendo la visión de que nuestro horizonte es construir otro sistema de vida, de relación político, económico, cultural, más armónico con la condición biopsicosocial que tenemos.
Jesús, muchas gracias por estas claras e importantes ideas que nos aporta hoy desde el quinto encuentro latinoamericano de experiencias de educación popular ambiental y en los micrófonos de Radio Mundo Real.
Gracias a ustedes, muchísimas gracias, y ojalá que este espacio sirva para el debate, para la polémica, que es la única manera que tenemos para poder construir o hacernos el proceso de construcción, ¿no?
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.